Carlos Budnevich, que es académico, está ayudando desde la Academia de los Andes, de la Universidad de los Andes, esta universidad que ha irrumpido de una manera muy exitosa en nuestro país, y también es ex SVIF, o sea, está en el tema que estábamos discutiendo sobre los problemas de interlocking. Vamos a conocer su opinión respecto a eso, vamos a conocer su opinión respecto a la academia, lo que está pasando con todo lo que el análisis que hacen desde ahí, el programa del futuro del presidente electo, digamos, Boric, los temas de política monetaria, todo. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy buenos días.
Feliz año.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias, igualmente. Carlos,
gusto saludarlo.
Sí. Mira, primero que nada, despejar este tema que no le interesa a tanta gente, pero que a nosotros por lo menos nos interesa conocer la visión tuya como ex superintendente de los bancos e instituciones financieras, de cómo se ha dado este tema del interlocking. A mí la intuición me dice que se pone a uno a rascar, va a encontrar varias yayitas quizás en algunos directores al respecto, pero ¿ustedes lo ven como un problema que tiene que ser urgentemente prioritario? No sé, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que hay acuerdo en que, digamos, este tema de, digamos, eventuales directores que están presentes en empresas que compiten entre sí, es algo que no es bueno, digamos, desde el punto de vista de la libre competencia. Yo creo que el tema quizá está más en discusión es cómo eso se implementa en la práctica y qué significa el estar, digamos, en concreto, en, por ejemplo, sentado en ciertos directorios donde eventualmente ciertas filiales puede que, digamos, en algunos ámbitos compita con, no sé, otras empresas, digamos, donde esa misma persona está sentada, pero que en definitiva a lo mejor no hay mucha competencia. O sea, ahí hay un tema de interpretación, creo yo. Es decir, yo creo que el principio general, yo creo que es compartido, pero el ámbito donde específicamente esto se aplica y con qué grado de intensidad, me parece que es algo que uno puede discutir. Ahora, obviamente que mientras más transparencia y claridad respecto a ese punto y cómo se aplica la regla, me parece a mí mejor. Es decir, mi mensaje fundamental es, el principio yo creo que es correcto, la operacionalización de ese principio puede ser en algunas casos, más difícil de tener claridad respecto a eso, ¿no? Pero bueno, me parece que eso ya está implementado en Chile desde hace 4 o 5 años, la última ley que se modernizó la Fiscalía Nacional Económica, y yo creo que, bueno, se va generando una cierta jurisprudencia a lo largo del tiempo, y me parece que pueden haber casos donde las cosas no son tan blanco o negro, digamos. Y eso yo creo que es parte de lo que corresponde ir clarificando y transparentando.
Carlos, y en ese sentido, si es que la Fiscalía termina comprobando esto en el marco del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, deja en mal pie a la CMF, ¿no? Que es la que fiscaliza también las sociedades anónimas abiertas, los gobiernos corporativos. ¿Cómo es ese tema?
Yo diría que, recuerda una cosa, las instituciones públicas se deben a los objetivos y funciones que la institucionalidad le asignó a esas instituciones públicas. Por lo tanto, no forma parte del mandato de la CMF entrar en materia de libre competencia. Sí corresponde colaborar en el ámbito de información que eventualmente la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de la Libre Competencia le pueda solicitar a la CMF. Eso es así, siempre ha sido así y corresponde que sea así. Entonces yo ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, en el sentido de que cada institución pública tiene sus propios mandatos, sus propios deberes, Y yo creo que recuerda un principio que es muy importante, que los abogados siempre nos traen a colación. En el ámbito público tú puedes hacer solamente lo que te está asignado a hacer.
Sí,
todo lo demás fuera de tu ámbito de competencia. Entonces, yo diría que la CNF no es del ámbito de su competencia el tema de la libre competencia. Pero sí, obviamente, tiene que cooperar y colaborar en los ámbitos que correspondan con las otras instituciones públicas de acuerdo a los principios legales establecidos en su propia ley.
Bueno, vamos...
No, yo solo quiero preguntar, yo entiendo... Perdona, doctor, sí. solo para precisar el punto. Sí, yo entiendo, Carlos, que los temas de libre competencia son materia de la Fiscalía y son materia del Tribunal. Lo que hace que el interlocking no solo es eso, sino que también tiene que ver un tema con los directorios, con los gobiernos corporativos, y ahí la CMF sí tiene injerencia. Entonces, por eso te lo preguntaba, y es bueno que lo despejes y lo aclares. Ese era mi punto en la pregunta, nada más.
Sí, sin duda. Obviamente que la CBF está obviamente mirando cómo se conducen los gobiernos corporativos, digamos, y tiene obviamente ciertas potestades, digamos, en ese ámbito. Pero yo insisto en que el ámbito del interlocking es propio de la ley de libre competencia y eso es algo propio que debe fiscalizar, digamos, el tribunal, y en este caso la Fiscalía Nacional Económica. Son facultades que se le dotaron a esa institución y hay que ser... Todos los organismos públicos deben respetar esa potestad, digamos. Si no, ¿sabes lo que pasa? Y esto es lo importante. Hay siempre múltiples objetivos en la función pública. Es como, por ejemplo, que la CMF, digamos, empezara a analizar temas tributarios. No son de su competencia. Obviamente, si digamos, toma conocimiento de alguna situación en ese ámbito, debe colaborar, digamos, y debe coordinarse con la institución respectiva que está a cargo de la materia correspondiente.
Bien, Carlos, damos vuelta a la página un rato y vamos desde la academia. Hoy día, yo sé que en la academia ven cosas más de largo plazo, pero actualmente también se han tenido quizás que acomodar al corto plazo, porque el corto plazo también ha pasado a ser muy relevante en todos los análisis. Entonces, hoy día hemos tenido un IMASEC de 14%, uno de los más altos a nivel histórico del mes de noviembre 2021 contra el mes de noviembre 2020. Tenemos alrededor de 6 meses de IMASEC casi de 2 dígitos. Y bueno, y la gente toma esa información, quizás se ilusiona, pero desde la academia uno dice, bueno, veamos cómo ese crecimiento va a jugar también en el crecimiento para el año 2023. Entonces, quería saber cómo desde usted, la Universidad de los Andes, están mirando todo este asunto de la economía chilena.
Mira, reconocer que la economía chilena en el ámbito de la actividad económica ha tenido una recuperación extraordinaria, muy rápida. Y mira, estas noticias aparentemente extraordinariamente buenas también tienen un punto que es de preocupación, y no es que quiera llamar a la alarma, digamos, pero todos sabemos que este tipo de crecimientos que hemos experimentado, sobre todo a partir del segundo semestre, año, digamos, mes de este año contra mes del año pasado, mismo mes, son crecimientos que es muy difícil que podamos sostener en el tiempo, por la sencilla razón de que se trata primero de una recuperación respecto a la pandemia, y una recuperación muy rápida, muy profunda, y te diría más, una recuperación que hace que ya estemos en niveles de actividad económica que sobrepasan nuestra capacidad potencial, y eso es lo que ha venido presionando también la inflación. Entonces, yo llamaría, digamos, a una cierta cautela, contento con las cifras, pero recordar que estas cifras han venido también con una presión inflacionaria importante. Vamos a cerrar el año con en torno a 7%. Y este año ha sido extraordinariamente, digamos, dinámico, porque también han habido políticas económicas extraordinarias, que, como sabemos, tiene que ver con la política fiscal expansiva o hiperexpansiva, con el IFE, con los retiros de los fondos de pensiones, y también con los primeros 7 meses de este año con una política monetaria también muy expansiva que ha venido obviamente el Banco Central sacando, digamos, esos impulsos expansivos de la economía en los últimos meses. Y entonces el próximo año se proyecta obviamente con un crecimiento mucho más modesto, y con inflación que, bueno, va a estar ahí en la palestra. El Banco Central ha tomado medidas para ir morigerando esa inflación, pero el próximo año va a ser un año parecido a lo que los economistas denominamos un año tipo de estanflación. Es una combinación no muy positiva, lamentablemente, y ahí soy el mensajero de no tan buenas noticias. ¿Qué significa esta inflación? Inflación relativamente alta y poco crecimiento o estancamiento, por eso se llama esta inflación.
Sí, ahí también para este 2022 yo te traspaso, no una inquietud, pero también acordémonos que políticamente el gobierno va a estar de luna de miel, va a querer estar también de luna de miel con su gente, digamos, que recibió las promesas de parte de ellos. Seguramente van a encontrar la manera de entregar más plata en beneficio, y eso puede ayudar un poco al crecimiento, pero más claramente actualmente está afectando la inflación. Entonces, este 2022 que se nos viene, ¿cómo lo ven en inflación versus crecimiento? Sé que es muy difícil de predecir, pero uno podría predecir si es que opina, por ejemplo, Carlos, que la economía está sobrecalentada, que los factores de producción están estresados, pero yo siento por lo menos que no es así. Es un crecimiento que viene a partir principalmente de estímulos fiscales.
Sí, mira, yo te diría que en mi visión lo que tenemos muy exacerbado es el consumo en Chile este año. Y pienso que efectivamente tienes toda la razón, la política fiscal ha sido extremadamente expansiva, la que se ha unido a los retiros de los fondos de pensiones, y yo creo que esos factores, yo diría que hay relativamente consenso, digamos, a nivel político, de que se aprobó un presupuesto, digamos, para el próximo año donde se retrae el gasto público en relación al 2021 en un 22%, que es un ajuste importante. Ahora, es un ajuste importante porque hay que recordar que todos estos programas IFE y apoyo a las familias, a las pymes, a las empresas, digamos, fueron diseñados en un ámbito donde se necesitaba una ayuda extraordinaria, pero transitoria a la vez. Entonces, bueno, al ser extraordinaria y transitoria a la vez, en la medida que la sociedad ha ido normalizando el tema de la pandemia, digamos, hoy día tenemos tasas de vacunación increíblemente importantes, digamos, en Chile. Tenemos una economía y una sociedad que ya tiene prácticamente libre movilidad en todo, digamos, está todo abierto. Ojalá continúe así, digamos, por el bien, digamos, también de la economía y también de las personas. Eso hace que no sea necesario todas esas ayudas extraordinarias que se aprobaron por parte tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Entonces, y también, bueno, lo que pasó con lo que hacía el Banco Central, el año y medio, digamos, que estuvo con una política monetaria expansiva. Entonces, de ese punto de vista, yo veo que el crecimiento económico del 2022, si uno cree también en lo que ha expresado también el presidente electo, que va a respetar, digamos, el presupuesto ya aprobado para el año 2022, bueno, es un presupuesto donde probablemente lo que va a tener que hacer primero es ajustar el gasto, y quizás para contribuir a tener más empleo, quizás diseñar programas o reasignar gasto hacia programas que sean, por ejemplo, de inversión en obras públicas, que generan más empleo y generan más encadenamiento productivo. ¿Por qué digo esto? Porque además hay que recordar que, si bien es cierto que hemos recuperado de los 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron desde la pandemia hasta el minuto, se ha recuperado 1,5 millones de puestos de empleo. Y falta todavía en torno a 500,000 puestos de trabajo por recuperar. Entonces, por lo tanto, también yo diría que ahí hay un desafío importante de tratar de ayudar a empujar esa recuperación del empleo, que ha venido más pensada, más rezagada que la recuperación de la actividad económica. Entonces, bueno, me parece a mí que probablemente, por ejemplo, programas de empleo que tengan que ver con inversiones en obras públicas, o también el diseño y mantención de un IFE laboral que subsidie la contratación de personas nueva contratación de personas que estaban fuera del empleo. Me parece que eso va por el lado correcto, digamos, de seguir contribuyendo a la recuperación del empleo, que es algo que eso nos viene rezagado. Desde el punto de vista de la inflación, yo te diría que la inflación va a ir cediendo, pero no es tan rápido, no es tan rápido, y diría que es parte de lo que está haciendo el Banco Central con sus políticas monetarias cada vez más con menos estímulo, quizás ya en un ámbito ya donde están pensando directamente en algo más eventualmente más contractivo. No me extrañaría a mí que el próximo año tuviéramos, y de hecho lo dice el informe de política monetaria, el último, que tuviéramos tasas de política monetaria entre 5% anual o 5.5% o hasta 6%, dependiendo un poco de la del escenario que finalmente se ve.
Bien, Carlos Budnevich, académico de la Universidad de los Andes y ex SBIF. Nos vemos, muchas gracias por este panorama para este año y lo que viene, Carlos.
Muchas gracias a
usted. Gracias, Carlos, para que te vaya muy bien.
Gracias por la oportunidad, estamos hablando, gracias.
Adiós.